Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Once y siete, 17 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego, que nos va a tener entretenidos, muy entretenidos y muy a gusto, esperemos, hasta la una, en punto, una y media en punto de la madrugada. Hasta las 12 les contamos lo que ha dado de sí la jornada en el mundo del deporte y a partir de las 12 en el Tertulión con Juanma analizamos detenidamente todos los aspectos básicamente de la jornada futbolística que, como saben, nos ha traído nuevamente el liderato del FC Barcelona, que no ha dejado pasar la oportunidad que le brindó ayer el Real Madrid después de ser superado por Osasuna y que tras ganar hoy al Levante recupera, por lo tanto, el primer puesto en la clasificación, que es lo único destacable, Pedrito, de esta jornada, porque por abajo todo sigue igual, ¿no? En cuanto a puestos, al menos.
Sí, los tres últimos han perdido, con lo cual el Mallorca sigue en puesto de descenso a la misma distancia que antes de la permanencia. Y eso sí, cada vez que pasa una jornada más, sobre todo para el Oviedo y para el Levante, pues se complica más el asunto porque no van a tener casi margen de reacción. Por lo demás, a cambio de líder, que te decía hace un rato que en una liga que no hay muchas sorpresas, que en dos jornadas seguidas pierdan los dos líderes, el Barça en la jornada 24 contra el Girona y el Madrid en la jornada 25 contra Osasuna, pues nos abre una pequeña esperanza a que de aquí al final de la temporada, que quedan 13 jornadas, pues ojalá ya haya más sorpresas de estas y sea más entretenido y más emocionante todo, porque si Madrid y Barcelona ganan casi todos los partidos, pues es un poco rollo.
Vale. El último partido ha sido el que se ha jugado en el Estadio de la Cerámica con la victoria del Villarreal 2-1 contra el Valencia. El Villarreal que de esta forma pues se ancla, se ata y de qué forma al tercer puesto de la clasificación, y el Valencia sigue pues en una situación bastante angustiosa porque está solo 2 puntos por encima del liderato. Pero también me comentabas, Pedrito, antes, que el Villarreal ha mostrado esta semana que es el primer equipo de la Comunidad Valenciana, pero es que para los de Marcelino es un chollo enfrentarse a los equipos valencianos.
Es el primer equipo de la Comunidad en la clasificación porque le saca un chorro de puntos a todos. De hecho, el Valencia, el Elche y el Levante, que son los otros 3 equipos de la región que están en Primera División, están todos como mínimo a 25 puntos del Villarreal, que es el Valencia está con 26, el Elche con 25 y el Levante con 18. Y luego es que los 4 partidos que ha jugado esta temporada frente a equipos de la región, los 4 los ha ganado. Al Valencia ya le ha liquidado a los 2. Y luego tiene que jugar en casa todavía frente a Elche y Levante, a los que ya ha ganado fuera de casa.
Joder, pues sí. Si hubiera una liga solo de la Comunidad Valenciana, vamos, se había salido ya del mapa. El equipo del Marcelino García Toral, el Villarreal. Nos vamos directamente hasta la Cerámica y está todo el equipo de la cadena COPE, encabezado por Rafa Villarejo. Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Ha ganado el Villarreal, pero le ha costado lo suyo porque el partido ha estado muy abierto y el Valencia ha estado a puntito de empatarlo, ¿eh?
Sí, bueno, ya sabes que el fútbol no entiende de justicia la mayoría de las veces. Esto no se trata de qué es más justo, quién es más justo, pero si fuéramos a ello o tratásemos a los puntos, yo creo que el Valencia ha merecido llevarse hoy, rascar un puntito, cuanto menos de la Cerámica, sobre todo en la segunda parte, donde al Villarreal es verdad que ha sido, bueno, cuestión de Marcelino, repetir prácticamente el mismo 11 que jugó el miércoles pasado, un partido también muy exigente en el Ciudad ante el Levante, solo había un futbolista fuera y por lesión de ese 11, y al equipo de la Cerámica, que tiene un plantillón, y yo no entiendo cómo ha tardado tanto en hacer entrar a jugadores de refresco, se le ha notado el cansancio y en la segunda parte apenas ha comparecido, se ha culado frente a su portería. Luis Junior le ha sacado un balón providencial a Dan Juma, que ha estado, hay que decirlo también, timorato en ese remate en el mano a mano para el empate, y insisto, yo creo que ha merecido más el Valencia, sobre todo en la segunda parte, en un partido pues lo decíamos en el tiempo de juego, donde el VAR ha sido intervencionista. Señaló del Cerro Grande desde el VAR el penalti de Ramachani, que convierte a Ramachani en el minuto 27, que no había señalado Gil Manzano sobre el césped, y señaló del Cerro Grande desde la sala VAR el penalti que no había señalado tampoco Gil Manzano y que supuso el 2-1 desde los 11 metros para Pape Gueye.
Muy bien, pues para el Villarreal ha sido una semana, pues podríamos decir casi perfecta, porque ha sumado los 6 puntos que tenía en juego en el miércoles con el partido contra el Ciudad de Valencia, donde tenía que jugar ese partido aplazado en su día, y hoy ganando al Valencia. Así que, Juan, igual, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola,
Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
El personal estará encantado por ahí.
Sí, 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 sí. Se ha levantado al final todo el público, ¿no? Cuando faltaban muy pocos segundos para que el colegiado pitara, ¿no? Porque estaba asediando el Valencia, ¿no? Parecía que podía llegar el empate. El Villarreal, la verdad es que le ha costado, ¿eh? La segunda parte no ha hecho mucho. Marcelino ha cambiado muy poco el equipo respecto a la victoria el otro día, el miércoles, ante Levante. Por tanto, han llegado bastante tiesos al final del partido, los amarillos. Y por eso quizá ha sido el triunfo más celebrado, ¿no? Sí, ha sido la primera parte, yo creo, buena, con un Imperial Pape Gueye, y al final, Joseba, bueno, pues la gente, como tú dices, muy, muy, muy contenta, porque son tres puntos vitales que certifican esa posición tercera del Villarreal en la clasificación de Liga.
Y para el Valencia, lo ha intentado, no lo ha conseguido, así que Huguito Ballester, a seguir sufriendo. Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Sí, así es. A seguir sufriendo. Era un partido evidentemente difícil contra un equipo de Champions que te iba a poner muy difícil las cosas, y más en su casa y en un derbi regional. Hay muchas ganas de estos derbis por ambos bandos, y el Valencia llega mucho más debilitado, como habéis contado antes con los datos. Y es cierto que en la primera parte ha habido un partido loco donde el Valencia ha golpeado primero, pero rápidamente se ha impuesto un Pape Gueye imperial en el centro del campo para gobernar el partido. Y en la segunda mitad, yo creo que más por demérito del Villarreal que por mérito del Valencia, ha ido ganando terreno el equipo de Carlos Corberán, y en el tramo final, con los cambios que para mí han sido tardíos, se lo ha empezado a creer un poco, hasta el punto de que ha tenido esa gran acción, la única acción determinante, la del mano a mano de Danjuma con Junior, que yo creo que Danjuma, más que en este caso mérito de Junior, ha sido de mérito de Danjuma, porque hizo lo más difícil con el control orientado y perfilarse para golpear, y luego no le pegó con fe, con convicción, con fuerza, con lo que demandaba ese golpeo, y el Valencia dejó escapar ahí la posibilidad de haber puntuado, que no habría llenado mucho el saco, pero sí que le habría dado un poquito más de esperanza después de ganar el derbi local, el derbi valenciano. Puntuar hoy aquí habría sido muy importante. Sigue en el pozo, y ahora viene una trilogía de partidos que va a marcar el devenir del Valencia de aquí a final de temporada: Osasuna, Deportivo Alavés y Real Oviedo. Esos tres partidos, esos nueve puntos, van a determinar si el Valencia va a pasarlo realmente mal o puede tomar algo de aire en este tramo final.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta la cerámica para conocer las valoraciones de los protagonistas después de ese Villarreal 2, Valencia 1. Antes recordamos, ha jugado el Barça 3, Levante 0, el Barça que ha recuperado el liderato solo una jornada después. Ninguno de los delanteros del Barça ha visto portería en los tres últimos partidos. Hoy ha marcado Marc Bernal, De Jong y Fermín. Vaya golazo, por cierto, del onubense. Pedri ha vuelto a jugar, esta es la mejor noticia para el Barça, un mes después de caer lesionado. Y el Levante sigue penúltimo a 7 de la salvación. Anteriormente en Balaídos, Celta 2, Mallorca 0, los dos goles de Iago Aspas. Uno desde el punto del penalti en el minuto 85, ha abierto el marcador para el Celta. Aspas ya es el jugador español del siglo XXI que ha participado en más goles, 237 entre goles y asistencias. El Mallorca no ha tirado a puerta en todo el partido y es antepenúltimo a un punto de la salvación. El Celta es sexto a 5 puntos del Betis, que es quinto. Y el primer partido del día se ha jugado en el estadio de Getafe, en el Coliseum, donde ha ganado el Sevilla 0-1, un partido que ha quedado marcado por la expulsión de Gené en el minuto 26. Sou ha marcado el gol de la victoria en el único disparo a puerta del Sevilla en todo el partido. Getafe y Sevilla están empatados a 29 puntos con 5 sobre la zona de descenso. Mañana a las 9 de la noche se juega el Alavés Girona para cerrar esta jornada. Consecuencias de la jornada, pues una muy mala para la Real. Esta tarde se ha confirmado los peores pronósticos con Álvaro Odriozola. El lateral de la Real tiene roto el cruzado de su rodilla izquierda y se pierde, por lo tanto, lo que resta de temporada. Y en el Real Madrid, Dani Ceballos sufre una lesión en el sóleo de su pierna derecha y estará entre 4 y 6 semanas de baja. En segunda división, en la jornada 27, Málaga 1, Albacete 0, Racing 1, Burgos 0, recupera con esta victoria el liderato a costa del Castellón, el equipo santanderino, el equipo cántabro. Andorra 2, Zaragoza 1 y Sporting de Gijón 2, Valladolid 2. Y mañana se completa la jornada, 8 y media, en el estadio antiguo Ramón de Carranza, el Cádiz Real Sociedad B. En la Copa del Rey de baloncesto, campeón Baskonia. Real Madrid 89, Baskonia 100. Baskonia ha dado la gran sorpresa en este torneo y se ha llevado su séptima Copa del Rey en Valencia. Hacía 17 años que el equipo vitoriano no se llevaba la Copa y lo ha hecho merecidamente, porque recuerden, en el primer partido ganó al Tenerife, en la semifinal de ayer ganó al Barça y hoy lo ha hecho contra el Real Madrid. En ciclismo, Juan Ayuso y Iván Romeo se han llevado la general final de las vueltas al Algarve y de la vuelta a Andalucía respectivamente. Y del fútbol internacional, hola Luis Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vaya recta final de Premier nos espera con ese duelo encarnizado que hay entre el Manchester City y el Arsenal, que si la gente ve ahora mismo la clasificación dice, bueno, lo tiene bien encaminado el Arsenal porque tiene 5 puntos de diferencia, pero
el Manchester City tiene un partido menos.
Ay, amigo.
Si lo gana se podría quedar a 2 puntos y hay todavía un enfrentamiento entre ambos que puede definir muchas cosas. No fallaron ninguno de los dos este fin de semana, lo tenía más complicado a priori el Arsenal, que jugaba fuera de casa en un derbi de Londres ante el Tottenham, su partido estrella por rivalidad, y ha acabado goleando 1-4, ha ganado con dos goles de Eze y Jokeres. El Manchester City sufrió un poquito más ante el Newcastle, pero finalmente también sacó el partido adelante 2-1. El Chelsea pinchó, así que se aleja prácticamente, si es que no lo estaba ya, de cualquier tipo de pelea por la Liga. Y hubo, no sé cómo definírtelo, pero denuncias, porque no sé si se ha hecho en un juzgado, pero al menos fueron públicas, de Fofana, jugador del Chelsea, y del Barley, sobre su jugador Hannibal, el que estuvo en el Sevilla, sobre la recepción de insultos racistas por parte de ambos después de ese partido que les enfrentó y empataron a uno.
Muy bien. En Italia le han puesto ya la alfombra roja al Inter de Milán, que dice arrivederci, ahí os quedáis, ¿no?
Sí, porque parece que el único que le podía seguir un poco la estela era el Milán, quizás incluso el Nápoles. Ambos han perdido esta jornada y el Inter sigue a lo suyo, le ganó 0-2 al Lecce. Así que ventaja de más 10 ya para el Inter sobre el Milan, sobre su rival de la ciudad, y el Nápoles ya se queda a 14, los mismos que la Roma, así que prácticamente ya alfombra roja para el Inter de Milán.
Lo mismo podríamos decir de la liga alemana. En alemán se dice Auf Wiedersehen, no sé si es hola o adiós.
Auf Wiedersehen es adiós.
Adiós, ah, pues mira, arrivederci.
Hola es halo, ¿no?
No sé, no? No,
no
lo sé. Bueno,
la no tengo ni idea.
No he estudiado alemán. El... Pedrito, ¿cómo es?
No, ni idea.
Es que te vi ahí como...
Arrivederci de decir... es italiano, claro.
Arrivederci, claro.
Vamos a hablar todos de cosas que no sabemos.
Italiano y Auf Wiedersehen en alemán, así que eso mismo, ¿no?
Sí, porque el Dortmund, que era el perseguidor, que estaba a 6 puntos, que bueno, el Bayern no se los iba a dejar, pero ahí estaba un poco en la pelea, se dejó otros 2 puntos ante el Leipzig empatando. Y el Bayern pues no falló. Otros 2 goles de Harry Kane, que ya lleva 28, le ganó 3-2 al Eintracht y ahora mismo le saca 8 puntos al Dortmund. Así que otra liga que tenemos sentenciada.
Me está diciendo Vaquero que coloquialmente decir adiós se dice chus en alemán. Chus Mateo, se dice. Chus, ¿verdad? Y el que ha recuperado el liderato, pero todavía no puedo decir Orbuar, es el PSG.
El Paris Saint-Germain,
joder,
sí.
¿Cómo estamos hoy?
Era líder en Lens antes de que comenzase la jornada. Empezó bien ante el Mónaco, jugaba en casa, empezó ganando 2-0, pero acabó perdiendo. Remontó el Mónaco 2-3, el gol definitivo lo marcó Ansu Fati y eso permitió al Paris Saint-Germain poder recuperar el liderato. No falló ante el colista, un equipo... muy, muy flojo el Metz, y le ganó 3-0. Así que recupera el liderato el Paris Saint-Germain, que ahora mismo le saca 2 puntitos al Lens.
Muy bien. Recuerden que tenemos semana europea, es decir, las eliminatorias de 16avos de final. El martes el Atleti con el Brujas, el miércoles el Madrid con el Benfica y el jueves el Celta con el PAOK.
Benfica que ganó, Brujas que ganó y el PAOK que empató.
Recordamos, el Atleti Madrid-Brujas el martes 7 menos cuarto.
Correcto.
No despistarse con el horario, que no es a las 9 de la noche. El del Madrid el miércoles y el del Celta el jueves también. ¿Cómo se dice adiós en aragonés?
Adiós.
Pues adiós.
Adiós.
Adiós, Millán.
Pues adiós, sí sería. Venga, pues adiós.
Pues adiós. Hala. Ahí te quedas con el cierzo. Adiós, Millán. Vamos hasta Barcelona. Elena Condisola. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Hablamos de la victoria del Barça, que no ha sido una victoria brillante ni mucho menos, pero que ha sido eficiente y ha sido suficiente para que asalte el liderato otra vez.
Era necesaria la reacción después de 2 derrotas seguidas. También importante recuperar el liderato. Goleada 3-0 al Levante. Como dices, sin brillo, pero bueno, goles importantes de 3 centrocampistas, de Bernal, que hoy era titular, de De Jong, que no había marcado todavía esta temporada, y de Fermín, que ha marcado un golazo, un zurdazo, entrando desde el banquillo. La noticia positiva, el regreso de Pedri, 1 mes y 7 partidos después, hoy ha tenido 30 minutos en su reaparición. El mejor del encuentro, el MVP, Joao Cancelo, titular en el lateral izquierdo, y Lamine Yamal, que ya está de Ramadán, no ha tenido su mejor día. Flick le avisó que le iba a cambiar, pero ya en el tramo final. De hecho, no lo ha sustituido hasta en el 88. Y la verdad que el 10 del Barça se ha ido contrariado. Y esto decía Flick sobre la secuencia, donde hemos visto que a Lamine Yamal no le ha acabado de gustar el cambio.
Es normal. Si estuviese feliz después de... No, para mí la cosa más importante es que ganamos hoy. Y también tenemos algunos jugadores que también merecen jugar. Y Rooney lo ha hecho. Rooney entrena muy bien, es un jugador absolutamente profesional y también cuando Rooney ha entrado ha sido bueno ver su reacción. Y ahora tenemos más foco en eso.
Pues eso es lo que ha dicho, la explicación que ha dado o la valoración que ha hecho Hans-Dieter Flick sobre la sustitución de Lamine Yamal. Está Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Aló, au revoir.
Buena nit.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, molve. Hablamos primero del partido genéricamente, un partido que ya hemos visto muchas veces, ¿verdad? Que el Barça empieza dominándolo bien y que después llegan pues las ocasiones para el equipo rival, que suele desbaratar normalmente el portero, que en este caso es Joan García.
Demasiadas veces hemos visto, aunque el resultado está muy bien, por supuesto, y ha cumplido lo que necesitaba, que era recuperar el liderato, pero es el típico partido al tran-tran, caminando. Y es ese partido que ya pasó contra el Oviedo y contra el Mallorca, que es que te das cuenta que efectivamente tienen razón, caminando pueden ganar la mayoría de partidos, pero luego viene un día, que fue el lunes en Girona, que te piensas que caminando vas a ganar y no ganas. Y ese es el peligro. El riesgo de partidos como el de hoy es que el Barça se apoltrone, se acomode en este medio gas, y el día que quiera darse cuenta de que tiene que apretar el acelerador ya no se acuerde o ya no esté tan acostumbrado, que repito que es lo que pasó el lunes en Girona. Pero hoy, bueno, le he ido al mínimo esfuerzo, pero más que suficiente para ganar al Levante.
En este caso, lo que tantas veces llamamos como unidad B, que es tan fundamental, tan importante para un equipo si quiere conseguir grandes logros, pues sí que le ha dado el resultado, al menos en cuanto a la consecución de los puntos.
Sí, aunque de una forma rara, en el sentido de que, por ejemplo, que lo decía Elena y tiene razón, que un equipo que tiene a Lamin, a Rafinha, a Lewandowski, a Dani Olmo, el mejor en ataque sea Cancelo, es muy llamativo. Hoy Lamin no ha estado bien, ha estado muy bien defendido. Rafinha correcto, ha hecho algunas cosas interesantes, pero no ha sido el mejor día. Dani Olmo bastante mal, y al final todos los goles han sido de centrocampistas, que tiene la parte positiva y los goles están muy repartidos y todo lo que quieras, pero si lo miras con detenimiento, los delanteros del Barça, especialmente los nueve, los delanteros centros, Ferran Torres y Lewandowski, no están, aunque los números digan que sí, las sensaciones dicen que no están para nada al nivel del año pasado.
Háblame de Marc Bernal, porque tengo una persona al lado en mi vida que me da mucho la brasa con este chico, que me dice, sí. Yo no sé si es muy activo en TikTok y estas cosas, pero
vale.
Que no lo sé, pero mi hijo no hace más que de hablarme de Marc Bernal. Se llevó un disgusto tremendo cuando se lesionó y dice que va a ser el mejor jugador del Barça después de Pedri.
Bueno, tiene buen gusto, tu hijo tiene buen gusto y seguro que estará contento hoy. Es un futbolista que cuando salieron los dos, Casado y él, siempre se decía que el más trabajador, el más intenso en defensa, el que se coloca mejor y tal, es Casado. Pero en cambio, el que tiene más planta física, más talento y más hechuras para el futuro era Marc Bernal. La lesión lo truncó.
Le paró mucho la carrera, eso es evidente.
Sí, claro.
Fue una lesión de un año casi, claro.
Pero ahora lleva dos partidos casi seguidos metiendo gol. Metió contra el Mallorca, también en ese caso un sábado a las 4 de la tarde y hoy un domingo a las 4, parece que le va bien el horario, ha vuelto a marcar. No es un jugador, en principio, la gente que le ha visto jugar toda la vida, que tenga mucho gol, pero ahora mismo está desatado y probablemente le va a quitar el puesto, no de titular, porque el centro del campo titular nos lo sabemos de memoria, que se supone que es De Jong, Pedri y luego Fermín de media punta, pero los que van por detrás, pues ahí hay una pelea con Casado, con Gavi y tal, que de momento yo creo que Bernal ahora mismo la tiene ganada.
La mejor noticia para el Barça, aunque hoy no ha estado brillante, ha sido la reaparición de Pedri, ¿no? Que es el faro de este equipo, sin duda alguna.
Sí, y ahora a ver cómo vuelve, porque la primera noticia es que vuelve, fantástico, pero ahora falta ver cómo está de ritmo y cómo se le gestiona, porque ahora ya no es como en enero y febrero. Yo he sido muy pesado con, por favor, que no juegue las primeras fases de la Copa del Rey, las ha jugado. Claro, ahora ya no hay partidos así, ahora ya todo lo que queda, no voy a decir el tópico de que son finales, pero el Barça, ¿qué va a hacer? ¿Le va a dar descanso contra el Atlético Madrid? No, yo lo pondría si está bien Pedri, porque tienes que remontar. ¿Le va a dar descanso en un partido de Liga? No, está la Liga al rojo vivo. ¿Y cuando venga la Champions le va a dar descanso? No, tampoco. Entonces, hay que gestionar muy bien todo lo que queda de temporada, porque en principio Pedri va a ser vital para todos y cada uno de los partidos que quedan.
Y el último recuadro, en este caso recuadro especial, y ya que hemos hablado de chavales y de sus ídolos, hablo de Lamine Yamal. Y como tiene tantas tendencias sobre tantos chavales, me parece que ya debería empezar a cortarse con estos gestos de que cuando le cambien ponga mala cara, de que no me gusta, de que vaya diciendo cosas, de que eso que hemos criticado a tantos y tantos jugadores, también le debemos que criticárselo a Lamine Yamal.
Sí, por supuesto, yo lo he criticado mil veces. ¿Qué pasa? Que no tiene pinta de que lo vaya a hacer, ¿eh? Yo creo que forma parte de su forma de ser igual que sí que ha corregido otras cosas de fuera del campo, ya no se prodiga tanto en según qué escenarios, en redes sociales y tal, yo creo que esto es que va inherente a él, o sea, le sale de dentro y vamos, que un partido como hoy, en que no ha tenido un par de detalles interesantes, ¿eh? Una bicicleta, un centro chut que casi se cuela y tal, pero en un partido en que no ha hecho gran cosa, en el 88, si me dices que lo cambian en el 52, vale, pero lo cambian en el 88 y se enfada, pues que entonces se va a enfadar siempre, porque hoy era de los días más clamorosos o más claros que podías cambiar a Lamine Yamal ganando 3-0, que no pasaba absolutamente nada.
Dani, que tengas una feliz semana, muchas gracias.
Igualmente, hasta luego.
Que vaya bien, hasta luego. Elena, ¿quieres contar algo más?
Sí, que los cuatro precandidatos tenían sus carpas para recoger firmas en el estadio, en el Camp Nou, necesitan 2.337.
Bueno, perdóname, Elena, es que estoy viendo ahora en el programa de Juanma en Movistar imágenes de Joan Laporta en su localidad, primero comiéndose una bolsa de patatas
y ahora
le estoy viendo que está fregando el suelo con una fregona y no sé qué está haciendo.
Dijo que en la mili fregaba el suelo y ha querido ayudar ahí. No era su localidad porque ha pagado la entrada, 207 euros, tanto él como los exdirectivos que se presentan a la reelección, para estar muy cerquita del palco. Parecía un tribunero más Laporta. ¿Qué es eso? Que ha fregado el suelo, que comía patatas, que ha votado cuando cantaban eso de madridista quien no vote, que ha clamado a Pedri, que le ha hecho la reverencia al jugador del Barça. Te digo una cosa, he estado cerca de varias carpas y el que ganaba por goleada con las firmas era el expresidente, que se ha dado un baño de masas. Incluso he visto, es que ha sido muy gracioso, porque he visto un grupo de niños bielorrusos que salían del campo cuando terminaba el partido y el entrenador les echaba la bronca porque se iban corriendo hacia la puerta para hacerse selfies con el expresidente, que realmente actúa como presidente, como si todavía siguiera en el club, y que mañana presenta su libro Así hemos salvado al Barça.
Bueno, pues hablaremos mañana seguramente de ello. Pero antes de ello, en el tertulión volverán a escuchar a Elena Condis. Elena, que vaya bien, gracias, un beso. Hasta luego.
Chao. Beso, Joseba.
Las 11:29, hora menos en Canarias, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Está preparado ya Fernando Díez. Hola, Fernando, ¿qué tal?
Muy buenas noches, Joseba. 52 personas han sido atendidas, aunque ninguna de ellas se encuentra en estado grave por culpa de un incendio originado en la quinta planta de una residencia para personas mayores en Badajoz. El fuego ya está extinguido por completo y se espera que las 8 personas que han sido trasladadas a un hospital reciban el alta en las próximas horas. La rápida actuación de 65 unidades de bomberos, Policía Nacional y más cuerpos del Estado que se han trasladado hasta el edificio ha conseguido que las llamas y el accidente no fueran a más. Y en clave política, el Partido Popular auditará la gestión de Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio de Interior. La decisión llega en la misma semana en la que ha salido a la luz la denuncia de agresión sexual presentada contra el exjefe de la Policía Nacional por parte de una compañera del cuerpo. La vicesecretaria de Regeneración Institucional de los Populares, Cuca Gamarra, ha anunciado así la auditoría, que se llevará a cabo en el Senado.
Está claro que Marlaska vive muy cómodo en las tinieblas. Así que urge arrojar luz sobre lo que lleva años intentando tapar. Los trapos sucios deben salir a la luz.
Y tenemos que salir de España porque ahora mismo gran parte de la atención mundial está en México. Allí el ejército ha abatido al narcotraficante más buscado del país, conocido como El Mencho, y eso ha desatado una enorme oleada de violencia en varias ciudades. Los narcotraficantes han salido a las calles armados en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes. Las imágenes que llegan muestran columnas de humo en alguna ciudad, coches calcinados o secuestrados, asaltos a comercios y tiroteos a plena luz del día. El grupo aeroportuario del Pacífico, además, ha anunciado también que quedan cancelados todos los vuelos internacionales y la mayoría de los nacionales con aterrizaje o salida en el aeropuerto de Puerto Vallarta, Jalisco, uno de los principales destinos turísticos de esa costa del país. En esa misma ciudad, en un hotel, trabaja Juan Alberto, que explica la situación en declaraciones a COPE.
Casi 24 años viviendo aquí en Puerto Vallarta y es la primera vez que me toca ver algo así. Es perturbador, la verdad. Estas personas que son pertenecientes a estos grupos delictivos colocaron ponchallantas en diversas avenidas, puentes, provocando que los vehículos se detuvieran. Posteriormente a ello, algunos conductores fueron despojados de sus autos para incendiarlos, con la intención de sembrar miedo, creo yo, como respuesta a la detención de sus líderes, así como autobuses también.
Habrá que esperar para conocer el alcance total de esta avalancha de criminalidad que ha sacudido México. Y de vuelta a España, una noticia más esperanzadora, una comisión del Vaticano visitará Canarias el próximo mes de marzo para preparar una hoja de ruta preliminar ante el posible viaje que el Papa León XIV podría realizar al archipiélago en una fecha que aún no conocemos. La diócesis de Canarias lo ha anunciado en un comunicado en el que explica que la comisión visitará las islas y elaborará una propuesta que posteriormente será evaluada por la Santa Sede para su aprobación. Y vamos a darnos el lujo de ser los primeros en felicitar a Rosendo Mercado. Yo siempre me adelanto un poco, porque 72 años va a cumplir en unos minutos a partir de las 12 el 23 de febrero. 27, que son los mismos pero al revés, tenía cuando publicó Maneras de Vivir.
Capicúa más curiosa. Con 27 lo publicó y con 72, mira, aquí estamos escuchándolo todavía. Qué barbaridad. Muy bien, Fernando, pues que tengas una feliz semana, gracias.
Y igualmente a vosotros.
Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Enseguida hablamos del Real Madrid, analizamos la derrota de ayer, las consecuencias de las derrotas, que son sobre todo en forma de lesiones para el conjunto blanco con la lesión de Dani Ceballos, hablamos del Atlético de Madrid tras ganar el Español, de los dos partidos que nos faltan por repasar, del mundo del ciclismo, que nos ha deparado dos victorias bastante importantes este fin de semana, pero antes tenemos que hacer un recuadro especial para la Copa del Rey de Baloncesto y sobre todo para Baskonia, para el club vitoriano que ha ganado su séptima Copa de Europa, Copa del Rey, después de ganar al Real Madrid en la gran final por 89-100. Están todavía en Valencia Suán Carola. Suán Car, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Y está Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Y aquí en Madrid, Rubén Parra. Hola, Parra.
Buenas noches.
Suán Car, esta no la vimos venir, ¿eh?
Bueno, algunos no la vieron venir. Digamos que pensábamos todos que el Real Madrid iba a ganar, pero en ningún caso había que descartar completamente al Baskonia, sobre todo porque es un equipo de Euroliga, sobre todo porque venía de menos a más, se han metido como cuartos en esta fase final de la Copa y porque durante la Copa primero le ganaron bien al Club Baloncesto Canarias, a la Laguna Tenerife, luego al Barça, superando una desventaja de 11 puntos, y frente al Real Madrid nunca se fueron del partido. Y además, si tienes ahí a un grupo de jugadores encabezados por Forres y sobre todo por Cabarot, pues te encuentras con un equipo que le planta cara siempre al Real Madrid, al que se le vieron las costuras, y lo digo así tranquilamente, también desde el banquillo, en el último tramo del encuentro, donde prácticamente en ningún momento supieron jugar a Baskonia. Yo pensaba que el partido iba a estar así, de verdad, igualado, pero pensaba que el Real Madrid iba a hacer lo que hizo el Baskonia, alargar un poco la ventaja al final, pero fue todo lo contrario. Demasiados errores blancos, muchos en los tiros libres, no le costaron el partido frente al Valencia, pero lo dijo Parra antes. Fue casi un accidente ganar aquel partido, y esta vez ni le entraron los triples a Gesson ya, muy empeñado en ser el MVP, y al final, pues mira, ni MVP ni título de Copa.
Decía básicamente, Pilar, lo de que esta no la habíamos venir, analizando previamente la Copa del Rey, no tanto la final, porque llegaba Baskonia pues con dudas con su entrenador, ¿no? Con Paolo Galbiati, no estaba siendo una temporada con mucha regularidad, pero la condición competitiva de este equipo es innegable.
Sí, sobre todo además competitiva y física, porque ten en cuenta una cosa, yo tenía la sensación de que el tapado de la Copa podía ser el Baskonia, porque además yo creo que ya da pistas, sobre todo en el partido contra el Barça de semifinales. Es verdad que no empieza bien la temporada, pensad que Paolo Galbiati es un técnico que viene del Trento, que viene en verano, que se hace cargo de una plantilla de la que han salido jugadores relativamente bastante importantes, como eran Rocavopoulos, como era Samanich, y que empieza, por ejemplo, en Europa mal. Todos recordáis este comienzo de Baskonia con el 1-7 de la Euroliga. Pero es verdad que lo ha ido moldeando, ha recuperado eso que tantas veces se llamaba el carácter Baskonia. Pues lo hemos visto, porque físicamente es un equipo que ha sufrido mucho. Yo, de hecho, pensaba, fíjate tú, dentro del desarrollo de esta final, ha habido un momento cuando empezaba el último cuarto que daba la sensación de cierto cansancio. Pues ha hecho de tripas corazón y en ese momento es cuando nunca le ha perdido la cara, porque no le ha perdido nunca la cara. Ha llegado a estar 14 abajo Baskonia y no se la ha perdido. Y es verdad, hemos visto a Diakité, hemos visto a Omorugyi, hemos visto a Trent Forrest, hemos visto a Lugau Cabarrot, inclusive, fíjate tú, a Marcus Howard, que llevaba una noche negada, llevaba una mala noche. Pues cuando ha habido que meterla, ha aparecido Marcus Howard para meterla. Y este equipo, todos sabemos lo que es un entrenador nuevo, que no conoce la liga, que no conoce el baloncesto de nuestro país, más allá de los scoutings y lo que veía en Italia, y cómo le ha dado forma y cómo ha casado con esa afición, porque la comunión entre Galbiati y la afición vasconista es tremenda, pero tremenda.
Muy bien. Parra, ¿qué análisis quieres hacer de la final? ¿Compartes que los últimos minutos, sobre todo, no ha estado bien dirigida por parte del Real Madrid?
Sí, sí, completamente no. Yo creo, primero, antes de nada, honor al Baskonia.
Sin duda.
Que ha ganado con todo merecimiento esta final de Copa, pero yo sigo en mis 13. Para mí el Madrid es mucho mejor equipo que el Baskonia. El Baskonia ha jugado con 8 jugadores y cuarto esta final. No puede ser que una plantilla como la del Madrid no tenga fuelle ni encuentre resortes para defender al Baskonia. Un Baskonia que ahora es el mejor equipo de Europa, pero ha perdido 19 partidos en Euroliga. O sea, una vuelta entera de Euroliga ya palmado, faltando todavía bastantes partidos por completar la competición. Gana uno de cada tres en Euroliga. Que el Madrid, con el presupuesto, los jugadores, el entrenador que tiene, no sea capaz de ganar al Baskonia, a mí me parece un cante jondo. Y ya te digo, honor al Baskonia. Forrest se ha quedado a una asistencia del triple doble, que es, o sea, a un rebote del triple doble, que me parece una pasada, no ha pasado en la vida que un jugador haga un triple doble en la final de Eurocopa. Pero tú te tienes que mirar, cuando un tío te hace un 7 de 7 metiendo bandejas en un equipo en el que está Tavares, en el que está Garuba, que no haya nadie de los exteriores que pueda defender a Cabarrot, a Forrest, y ya te digo que un equipo tan mermado físicamente, que Howard no ha aparecido porque es que está lesionado, se está jugando súper mermado, pero que ya jugó mermado contra el Barcelona y el primer día en cuartos también, y que un equipo así te derrote, para mí es un cantejondo, y la Copa de Baloncesto no es la de fútbol, ¿eh? La Copa de Baloncesto sí tiene importancia, y a mí esto me parece que es un golpe duro para Escariolo, que ya perdió la Supercopa, y ahora ha perdido la Copa ante un equipo que, ya te digo, sí, yo he sido muy drástico, he dicho que el Madrid para mí es 15 puntos mejor que el Baskonia, lo sigo pensando, es que el Madrid es mucho mejor equipo que el Baskonia, y ante eso podemos destacar que el Baskonia ha hecho un partidazo y le ha salido todo redondo, que honor al Baskonia, pero que para mí lo del Madrid ha sido un cantejondo tanto de los jugadores como del técnico, que no ha sabido leer el partido para llevarlo a donde se
mínimamente.
Se proponía. Sí, una cosa solo, Suanca, te voy a dar un dato para que veas hasta qué punto era favorito el Madrid. En las casas de apuestas se pagaba 3,5-1 antes del partido, y durante el partido 7-1. O sea, para que una casa de apuestas te pague 7-1 un resultado,
si
imagínate la diferencia
válido,
que tiene que haber entre los equipos. Que luego el deporte puede pasar lo que ha pasado hoy, y por eso el deporte es maravilloso.
Por eso iba a decir, es que en el deporte pasa esto y en las finales también. Si no, todo sería más fácil. De ahí lo maravilloso que es el deporte, y en concreto este deporte. En un mismo partido puedes estar viendo cosas distintas. Y desde luego, tener abierto un partido como lo ha tenido el Baskonia durante
ese es el
todo
mérito real,
el juego,
estar aguantando todo el encuentro.
Ya, por cerrar. Y digo que tiene mucho mérito, y es que al final es como tú estás planteando un combate de boxeo, manteniendo los puntos con el rival, y al final le sueltas dos tortas.
Mamporrazos, se dice. Puntos. Se dice mamporrazos.
Mamporrazos, pero vamos.
Para terminar, Pilar,
¿te gusta, tío? Mamporrazo,
mamporrazo, me encanta.
Mamporrazo.
Mamporrazo. Para terminar, Pilar, el ambiente en Valencia, como todos los de la Copa del Rey.
Ha sido espectacular,
qué
¿eh?
Bueno,
ha sido
bueno.
Espectacular, sí. La verdad es que ver un pabellón como el Rocha Arena, que tiene capacidad para 15.600 y pico espectadores, y verlo siempre lleno y el ambiente
Pilar,
en las calles y en la ciudad.
A Fermín, que se ha batido el segundo mejor registro después de uno en Vitoria.
Mira. Sí, sí, la verdad es que es tremendo, es un ambientazo, es un grandísimo pabellón que va a haber más Copas del Rey dentro de un año. Estamos citados de nuevo en el Rocha Arena, la verdad es que todos sabéis que la Copa es la joya de la corona en el baloncesto de este país y lo vuelve a demostrar año tras año. Un apunte solo, por permitirme, creo que el Madrid se ha equivocado atrás y adelante. Vale. En los dos lados del campo, atrás y adelante, porque hay errores en ataque o precipitaciones en ataque, que eso ya no depende tanto del esfuerzo o de tal. Creo que me falta un puntín de carácter, que no le termino de encontrar al equipo.
No, no, hoy ha habido borradas épicas. O sea, Lyles, que es un jugador como la Copa de un Pino, no ha aparecido. La actuación de Maledón es para verla. Y de Zonya ya te digo, lo ha dicho Swan Carante, lo he dicho yo también en tiempo de juego. Yo creo que hoy ha errado el tiro. O sea, estaba más centrado en brillar y en llevarse el MVP que en leer el partido como correspondía y hacer lo que en cada momento más le convenía a su equipo.
Vale. Pues lo analizaremos más detenidamente después en el Tertulión. Gracias, Suancar, gracias, Pilar, gracias, Parra.
Chao, chao.
Un abrazo. Volvemos al fútbol a 18 minutos para las 12, las 11 en las Islas Canarias. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Hablamos del Real Madrid después de la derrota ayer en el estadio del Sadar, que deja como principal damnificado en lo deportivo y en lo físico a Dani Ceballos, ¿eh?
Sí, sí. No se ha entrenado esta mañana. Nos hemos desayunado con un parte médico del club. Ayer jugó solo 7 minutos. Aparentemente terminó bien el partido, pero nos dicen que tiene una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Esta mañana se hablaba hasta de 7 semanas, pero parece, como tú decías en los titulares, que va a ser algo menos. Eso sí, un mes no se lo quita a nadie, hay parón en marzo, así que yo creo que para después del varón con Bellingham podrían estar de vuelta. Va a reaparecer antes Rodrigo, al que se le espera para el partido ante el Getafe. Está sancionado para el encuentro ante el Benfica. Y bueno, pues otra vez malas sensaciones, ¿no? Se ha fumado muy rápido el liderato. Le costó al Real Madrid volver al primer puesto de la clasificación y una semana después vuelve a ser segundo. Después de 8 victorias consecutivas en la Liga, volvió a las andadas, como sucedió en San Mamés, como pasó en Lisboa, y cayó derrotado ante Osasuna. Un gris Mbappé. Arbeloa hizo 2 cambios en defensa que llamaron la atención, porque Carvajal no era titular desde septiembre y Alaba desde octubre. No digo que fueran culpables, pero fue generoso, creo yo, con los dos, el entrenador del Real Madrid. Y el equipo, pese a ese golazo de Vinicius, pues dejó escapar 3 puntos que le pueden costar caro. La siguiente estación es la Champions, después del 0-1 de Lisboa, rematar la faena y meterse en octavos de final. A ver qué pasa con Hausen, se espera que mañana pueda entrenar, también con dolencias musculares. Y aparte de Rodrigo, Bellingham, también va a estar de baja Militao. Hay enfado con el árbitro, señaló ese penalti, según una toma cenital que se apreció en el VAR, por un pisotón de Courtois a Budimir. En el Madrid no estaba muy de acuerdo con esa decisión. Y luego también hay cierto enfado con Herrera, que perdió mucho tiempo durante el partido aprovechándose de la ventaja de los recogepelotas que le daban a veces el balón para retrasar la puesta en escena otra vez.
Vale. Está Fernando Morientes. Hola, Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Uy, qué bien te oigo. Si me han dicho que ibas a hablar por teléfono, pero ya habéis recuperado pues el sonido. ¿Qué tan mal rato te ha hecho pasar a lo largo del Villarreal Valencia?
Ha resucitado. ¿No? Necesitaba un descanso. El descanso que se tomó ayer el Madrid lo necesitaba mi alio para coger fuerza. Y mira cómo se me escucha ahora, cómo tiro.
Y encima ya me has respondido a lo que te iba a preguntar, el descanso que se tomó ayer en Madrid. Fíjate que cuando hablamos de los últimos partidos de Xavi Alonso antes de que fuera destituido, decíamos que este equipo era muy difícil de descifrar, ¿verdad? Que era un tanto indescifrable. Pues ayer se repitió la historia, ¿eh?
Muy difícil de descifrar, porque cuando recuperas el liderato, lo que cuesta recuperar un liderato y ponerte arriba, con las sensaciones que ha habido anteriormente con la salida del entrenador que inició el proyecto, pues dices, bueno, cuanto menos el equipo va a estar entonado. Es verdad que por medio tienes un partido de Champions, el equipo contrario no. Hay que también, cuando juegas contra un equipo como Osasuna, tienes que saber un poco lo que ocurre en ese campo, lo que ocurre con ese equipo, la afición, esa unión, te tiene que mantener activo durante todo el partido. Tienes que igualarles la intensidad, tienes que tener como mínimo el mismo carácter que le imprimen ellos a cada jugada y igualar ese empuje. Y si no lo haces, pues al final te queda la sensación de que si no están bien los jugadores definitivos o los que finalizan las jugadas, como puede ser Mbappé, que no estuvo bien, estuvo desacertado, algo mejor Vinicius, que fue el mejor jugador del Real Madrid, pues puede pasar lo que pasó, que en algún error puntual, en acciones a balón parado, pues te puedan ganar un partido que yo creo que ayer era muy, muy importante.
Me llamó la atención la rueda de prensa de Arbeloa, que hasta ahora, pues básicamente se dedicaba a ensalzar las virtudes de sus jugadores, y ayer fue mucho más claro de lo que era habitual, diciendo que el equipo puede dar mucho más de sí, que falta velocidad en el juego, que falta desbordar por las dos bandas, y lo que acabas de decir tú, ¿no? Que si no estás al 100%, cualquiera te puede ganar. Fue un análisis así como
muy sincero, ¿no? De lo que vio,
sí,
de su equipo, de los defectos del equipo.
Yo creo que merece la pena también hacer esa autocrítica en rueda de prensa, que el jugador, evidentemente, lo primero que hace es escuchar lo que ha dicho el entrenador en rueda de prensa, y estábamos acostumbrados a zanahoria. Bueno, palo zanahoria, yo creo que casa mejor que en este tipo de situaciones, sabiendo lo que se está jugando el equipo. Y ayer el equipo dio un paso atrás y volvió a ese equipo indescifrable, como decíamos, de que hay días que da la sensación que se arregla todo, pero a mí me parece que el problema generalizado es, ayer, evidentemente, falta de intensidad, y contra Osasuna no puedes tener falta de intensidad porque en cualquier momento te pueden ganar el partido, como lo hicieron al final, y algo de jerarquía también en el equipo, de generar fútbol, un fútbol que, verdad, que por momentos tenía balón, controlaba el partido, pero sin ser un equipo peligroso. Daba la sensación que no era un equipo que iba a finalizar las jugadas, y al final Osasuna se llevó el gato al agua con un error al final de Ceballos, que puede ser Ceballos o puede ser otro jugador. Los cambios me parecieron que llegaron un poco tarde. Es como que Gonzalo me gustaría haberlo visto un poquito antes, porque no terminaba el Madrid de intentar triangular por el centro del campo y conectar con Mbappé, que ayer estaba algo desasistido. Pues bueno, intentar cosas diferentes, ¿no? Y bueno, y sí es verdad que el entrenador, pues lejos de otras ruedas de prensa, sí que fue autocrítico y lanzó alguna pullita a los jugadores.
Muy bien. El miércoles tiene una buena rivalidad el Real Madrid, que tiene muy bien encarrilada la eliminatoria, como sí, saben, contra el Benfica, y bueno, pues ahí sí que con los cinco sentidos puestos en el campo no tiene pinta de que vaya a fallar ni de que vayamos a ver un partido como el de ayer, ¿eh?
No tiene pinta, sobre todo también porque juegas en el Bernabéu, porque ese activo también de la grada te va a activar en el partido, y bueno, la diferencia que se vio en el partido de ida y también los errores que se habían cometido en el anterior partido contra el Benfica, que te pintaron un poco la cara, pues parece como que se corrigieron. Una vez que llegas al Bernabéu con esa ventaja, pues se antoja extremadamente raro que puede pasar alguna hecatombe, ¿no? Pero este tipo de partidos contra Osasuna, pues te pone en preaviso por lo menos de lo que puede suceder si no igualas esa intensidad que estoy convencido que el equipo de Mourinho va a tener.
Molo, que tengas una feliz semana. Un placer, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Que vaya bien, otro para ti. Miguelito, ¿algo más?
Destacar el buen momento goleador de Vinicius, que lleva 4 partidos consecutivos viendo portería en los que ha marcado 5 goles. Y de cara a la Champions, si el Madrid elimina al Benfica, ojo con los apercibidos, porque Tchouaméni, Vinicius, Carreras y Hausen están en esa situación. Mañana se conoce el árbitro. Si vieran una amarilla, se perdería la ida de octavos si el Madrid se clasifica.
Muy bien. Luego te escuchamos en el tertulión. Hasta luego, Miguel. Gracias.
Hasta luego. Chao.
Cerramos las conexiones con el Estadio de la Cerámica para saber qué se ha dicho después de la victoria del Villarreal 2-1 contra el Valencia. Desde la perspectiva del Villarreal, Juan Igual.
Hola, Joseba, de nuevo. Hola. Bueno, pues Marcelino García Toral dijo que ha sido un partido de mucha tensión, que el primer tiempo de su equipo fue muy bueno, que consiguió remontar, que era algo muy complicado, y que en una semana muy difícil para su equipo, con gran desgaste, pudo sacar el partido. Dice que en la segunda parte les faltó frescura, sobre todo a los hombres de ataque, a los de arriba, pero que compitió bien el equipo y que está muy contento y que sale beneficiado de esta semana. En cuanto a Pape Gueye, resaltó el trabajo del futbolista africano del Villarreal en la primera parte. Dijo Marcelino que fue el mejor del partido, y sobre el cambio, porque se tuvo que cambiar, le vimos que tenía un vendaje, dijo que en el descanso ya estaban dudando en si hacer el cambio, pero él dijo que quería salir, que no parece nada grave, pero que tiene un bocadillo en el muslo.
Muy bien. ¿Y en el Valencia qué se ha dicho, Huguito?
Ha salido muy disgustado Carlos Corberán del partido aquí en la Cerámica. Ha dicho que insatisfecho por completo por el encuentro que ha protagonizado el equipo, sobre todo por el resultado final, porque pensaba que hoy podían, con el trabajo realizado esta semana y sobre todo con la victoria en el Ciudad de Valencia ante el Levante, sacar algo más que esta derrota, que 0 puntos hoy en su visita a Villarreal, y sobre todo ha denunciado la falta de contundencia en las áreas, tanto en el área propia, en la primera parte, con esos 2 goles concedidos, como en el tramo final donde el Valencia ha generado más pero no ha materializado. Insisto, se ha marchado cabreado porque creo que hoy podía dar ese paso adelante que esperamos todos del Valencia, que encadene 2-3 partidos buenos para salir del pozo, y la realidad es que sigue 2 puntos por encima del descenso.
Muy bien, feliz semana, gracias Huguito, gracias
un abrazo,
Juan.
Joseba,
adiós, hasta luego. Antoñito Rizo, hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Pues muy bien, encantado de saludarte, hombre. que está en una difícil tesitura liguera el Atlético de Madrid porque como objetivo le queda el pelear por el tercer puesto contra el Villarreal. Así
no,
que...
su objetivo es quedar lo más arriba posible.
Sí, claro, pero más arriba, lo más arriba posible
bueno,
que puede quedar...
A...
Claro, pero lo más arriba que puede quedar de aquí a final de liga es tercero. Por eso digo que el tercer objetivo...
Eso es lo que dices tú, yo creo que podría... todavía queda liga.
Ah, sí.
Ah, vale. Sí, hombre, si se la pegan...
No cebes, no alimentes aquí si pegan, a las hienas si la... que luego van a venir no,
hombre,
y,
si
que
se
oyen
la pegan
esto.
Los de arriba, en lugar de ser tercero, a lo mejor puede ser segundo, ¿no?
Ah, sí.
Hay que mirar siempre para arriba, nunca para abajo.
Sí, efectivamente. Pero no escupas para arriba, ¿eh? Mirar sí, pero escupir no, porque... Si escupes
mirar,
para arriba,
mirar.
Cuidado que te...
No, mirar.
Desde luego, el gran objetivo del Atlético de Madrid está el martes, 7:45, en ese partido ante el Brujas, que tengo muchas ganas de ver, porque ese Brujas sí. Es un equipo que ataca mucho, que además le da igual ir perdiendo 0-2 y sigue atacando. O sea que ese es lo que hay que salvar.
Bueno, pero lo de ayer confirma, primero, que la cara A, la mejor cara del Atlético de Madrid, es la del Metropolitano, porque se muta y se convierte en un de equipo que compite sin condiciones y que no mira al paseillo, no mira lo que está pasando ahí fuera, no va de turista, no va implicado y se compromete y saca lo mejor de él, ¿no? Y luego, lo de ayer también rearma de moral para ese partido, ¿no? Porque va a hacer falta hacer goles, va a hacer falta ganar. Sobre todo, ayer me gustó mucho una frase del Cholo y que le preguntaron por el partido contra el Español. Dice, bueno, más importante ganar que dar buena imagen. Y el martes, a mí me parece que hay que repetir ese mensaje, ganar. Ganar porque lo de la imagen te da igual si te quedas fuera. Y de la Champions, ayer protagonistas, Sorloth, que vamos a ver si es titular el martes. Yo creo que sí, porque le preguntamos al Cholo ayer y él, cuando le preguntamos, se lo pone difícil. ¿Y vos qué pensás? Claro que me lo pone difícil, ¿no? Como diciendo, igual le tengo que dar continuidad a esa racha goleadora que lleva Sorloth en este 2026, ¿no? Así que, bueno, vamos a verlo mañana en el último entrenamiento, pero yo tengo mucha fe y tengo mucha ilusión en esa versión buena del Atlético de Madrid dentro de casa de cara al partido contra el Brujas.
Ojalá sea así. Pedrito, ¿cuántos goles lleva Sorloth esta temporada?
Pues en la temporada son 12 y en Liga creo que son 8.
9, ¿no?
Sí,
ayer posible, metió 2, sí. Llevaba 7 antes de ayer, pues 9.
Es el máximo goleador en Liga, pero en la temporada está Julián Álvarez con uno más.
Vale, perfecto. Bueno, Antoñito, pues nada, hasta el tertulión. No digas lo que has dicho aquí, ¿eh?
No, yo contigo tengo un canal especial.
Sí, por eso digo, por eso digo. Yo luego, es para evitarte disgustos luego, ¿eh?
Luego, como hablo la mitad de lo que hablo contigo, tengo que seleccionar mucho el mensaje.
Vale. Hasta luego, Antoñito, gracias.
Un abrazo.
Hablamos de la victoria del Sevilla en Getafe. Hola, Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba Gabón.
Un disparo ha sido suficiente para que el Sevilla haya ganado en un partido que se le ha facilitado mucho las cosas, la expulsión de Gené.
Totalmente. Es que el partido ha estado marcado por esa expulsión de Jenner en el minuto 25, una entrada en la que llega tardísimo el togolés y le mete un pisotón tremendo a Suazo en el tobillo. El árbitro Busquets Ferrer es que ha tardado una décima de segundo, como Speedy González, en sacarle la tarjeta roja. Y aunque la verdad es que no había pasado gran cosa antes de esa jugada, todo quedó marcado por la expulsión, por lo que el Geta se quedó con 10 todo lo que restaba de encuentro, pero no te creas que el Sevilla lo aprovechó, no te creas que le dio un baño, que hizo 1000 ataques, nada, con un disparo a puerta, como dices, gol de Sow, y se llevaron la victoria. Los sevillistas así cogen mucho aire, empatando a puntos con el Geta en la Liga, cogen moral antes del derbi, volviendo a ganar, porque Joseba solo habían ganado 2 encuentros de los últimos 12, y Almeida, que ha cumplido hoy en el Coliseum su primer partido de sanción de los 7 que tiene por delante, dice que si para ganar él tiene que verlo desde una cabina, pues nada, que ahí se queda, que bienvenido sea. El Geta cae después de 4 jornadas sin perder. Bordalás ha reconocido que si no llega a ser por la expulsión, no hubieran perdido, y también ha recordado Joseba que él lo estaba viendo, que había muchos elogios, lo recordó durante la semana, que había mucha euforia en torno al equipo y que la realidad es que van a sufrir muchísimo hasta el final.
Pues tiene pinta, pero y el próximo compromiso además es el lunes, ¿no? El lunes de la siguiente semana.
Frente
en el
al Real
Bernabéu.
Madrid. Bueno. Es que tiene un calendario por delante, es que es Real Madrid, Betis, Atlético de Madrid, todo junto le viene al Getafe ahora.
Muy bien. Hasta luego, Gemita, gracias.
Un beso, agur.
Agur. Y por último, Santi Peón Vigo. Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El Celta ya está en puesto europeo, ya sí. Se ha metido encaramado hasta el sexto puesto. Buena racha ya la que lleva el equipo del equipo celeste.
Sí, sí. De sí, Giraldes. Claudio Giraldes, que han cogido ese buen momento. Y eso que acumulaban en Liga, recuerdo, hasta 4 partidos sin ser capaces de ganar, pero con ese buen bagaje que habían sumado en lo que llevamos de temporada, pues les ha permitido poder alcanzar esa sexta plaza. De terminar ahora mismo la temporada, los de Giraldes jugarían por segundo año consecutivo la segunda competición continental. final, y eso supone pues que evidentemente esté la ilusión desbordada de nuevo entre el celtismo en un partido que se ha decantado. Es verdad, tiene razón Claudio Giraldez cuando dice que fue un monólogo del Celta frente al Mallorca, pero es cierto que se decantó por esa jugada polémica de los últimos minutos en el que la decide pitar ese penalti que mete Iago Aspas. Después Aspas hace ya el 2-0 definitivo, una jugada polémica que generó este tira y afloja entre Iago Barrasate, entrenador del Mallorca, y un periodista de Vigo en la sala de prensa de Balaidos.
Nos hemos llevado un montón de tarjetas, por ejemplo. La primera Samu Costa no es tarjeta, la primera Muriqui sí es. Entonces, claro, aquí todos tenemos argumentos para quejarnos, pero si me preguntas por jugadas concretas, te contestaré. En este caso, la del penalti, a mí me parece que le pone Rayo la mano en el pecho y el Borja exagera. Entonces, eso es mi opinión.
Y ahora que lo decías de Muriqui, hay una segunda acción.
Sí, claro, prácticamente que le saque igual la segunda, además, lo que nos faltaba ya. Claro.
Digo, porque a veces son jugadas
claro,
iguales.
Claro, es que protestamos todos aquí. A Muriqui, si tú ves las acciones, y la primera de Samu Costa no ha sido amarilla. Y no quiero entrar en eso porque creo que el Celta ha jugado mejor que nosotros, ha tenido más ocasiones, incluso la victoria es justa, no quiero entrar en eso.
Pues ese ha sido, bueno, refrenaje dialéctico que tampoco ha sido gran cosa, pero que es curioso y que demuestra que, claro, el Mallorca está pasándolo realmente mal y Iago Barrasate, evidentemente, pues al ser entrenador, peor todavía, 24 puntos y está ahora mismo en puesto de descenso, todo lo contrario que el Celta, que ya, insisto, se ha metido en puesto europeo. Gracias, Santi, hasta luego, un abrazo.
Hasta mañana, chao, adiós.
Y por último, al margen del fútbol, el ciclismo, Alberto Oroz, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
22 y 23 años tienen, sí. Son dos proyectos de futuro realmente interesantes. No han ganado grandes vueltas, ni mucho menos, pero las dos vueltas importantes. Hablamos de Iván Romeo y de Juan Ayuso.
Sí, ha sido un día muy bonito para el ciclismo español, es verdad. Porque desde la retirada de los Contador, Valverde y compañía, estamos viviendo una época un poco más sombría, y la verdad es que, como tú decías, son carreras de segundo nivel, pero con rivales muy buenos. Primero ha sido Iván Romeo, en Andalucía, que ha defendido con muchísima personalidad el maillot amarillo en la última etapa que se ha llevado el británico Pidcock. Este tío tiene mucho carisma. En el documental de Movistar que hemos estado anunciando en Tiempo de Juego, es el gran protagonista. Las cámaras le buscan y el tío tiene personalidad. No es un ganador de Tour de Francia, pero es un tío que nos va a dar muchas victorias. Y luego, un poquito más tarde, en Portugal, Juan Ayuso no solo ha defendido el liderato ante Almeida y ante Seixas, sino que se ha llevado la última etapa y debuta con muy buen pie en el Lidl Trek, en su nuevo equipo. Y un apunte muy rápido de una carrera que no te gusta nada, que es la de los Emiratos, porque dices que son...
No. A mí ver esa carretera en un desierto, rectas de 15 kilómetros, con viento y rodeados de arena, me parece que para los ciclistas tiene que ser atorrante correr ahí.
Sí, es bastante feo, pero ha ganado Isaac del Toro, que es este mexicano, que tiene una pinta espléndida, que su gran problema es que corre en el mismo equipo que Pogacar, pero que su evolución es imparable y que ha ganado con muchísima autoridad esta carrera, que sí que es del máximo nivel, que sí es de nivel World Tour.
Y sobre todo de Ayuso y de Romeo, lo que más me gusta es lo valientes que son.
Los dos.
Que no especulan.
En absoluto.
Son de los que dicen, bueno, yo tiro, luego ya veremos si llego o no llego, pero al menos tiro, la iniciativa la llevan muchas veces.
Sí, se han contagiado un poco de esta generación que tenemos hoy en día, de los Pogacar, Van der Poel, y yo creo que, como están viendo que esto triunfa, pues ellos también lo ponen en práctica, y es que son muy buenos y son muy descarados, así que buenas noticias y sobre todo vienen buenos tiempos para los nuestros.
Ojalá se confirmen en el futuro. ¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Pues uno hablaba del Madrid, decía: Ceballos juega 8 minutos y luego 8 semanas de baja, qué desastre. El partido de hoy del Barça ha sido mejor que cualquier partido del Madrid en los últimos 2 años. Ya os gustaría ver jugar al Madrid así. Ahora llamarán teatrero a Budimir con toda su jeta. Lo de ayer fue lamentable, llorando por un acierto de VAR. Y muchos mensajes también sobre el baloncesto, sobre la final de la Copa del Rey. Decidlo sin miedo, señores. La temporada de Scariolo es infame. Tiene la mejor plantilla de Europa y este equipo no despega. La final tendría que haber sido Valencia-Baskonia, pero llegó el Trinconetti de turno y no lo permitió. Y por último, decía un oyente, está visto que el baloncesto español, que gane la Copa del Rey un equipo que no sea Madrid o Barça, da un gustazo impresionante. Ojalá que en el fútbol se repita la historia esta misma temporada.
Bueno, da un gustazo impresionante a aquellos que no son aficionados ni del Madrid ni del Barça, según se mire, claro, evidentemente. Al resto seguramente sí, pero a ellos que son muchos, seguramente que no les hará tanta gracia. A las 12 en punto, a las 11 en Canarias, ya estamos en el tertulión.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.